Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo los trata este primero de agosto? Están todos revolucionados con este tema de la caña con ruda que nunca tomé y no sé de qué se trata. Pero bueno, están todos hablando del tema que trae prosperidad, que trae abundancia. Bueno, estas cosas que tiene nuestra sociedad así de interesantes. Otros dicen que tomar ruda tiene vitamina C. Bueno, no sé. Pero hoy tenemos un doctor y por ahí algo le preguntamos sobre este tema. Nada, quería hablarle sobre cómo nos comprometemos los ciudadanos ante un problema, ¿no? Queremos cambiar el país, pero a la hora de comprometernos con algo es bastante difícil. Una tontería que para mí es grave, que es tener una vecina con un perro que lo abandona en un terreno, está todo el tiempo solo ladrando y no se ocupa de él, lo deja ahí una semana, se va de viaje y el perro solito. Nada, hice la denuncia, no pasó nada. La señora, cuando vio que fue la policía, y me di cuenta de esto porque al otro día el perro lo dopó. Ahora sí se empezaron a mover los vecinos, pero necesitamos que se muevan más los vecinos. Voy a hacer una denuncia a la Fiscalía de Vicente López, pero yo necesito que los vecinos se comprometan y si la Fiscalía los cita, vayan. Porque hay un perrito que está siendo maltratado, ahora duerme todo el día, y esta señora es una... no sé qué nombre ponerle, pero me parece que estamos necesitando, y esta sociedad pide en todos los temas que nos vayamos comprometiendo. Si realmente queremos cambiar las cosas, depende de nosotros, depende de nuestra responsabilidad, tanto en el caso de la defensa del derecho animal como la defensa del derecho del humano. Ahora sí, vamos a arrancar con el programa, que hoy tengo un invitado para mí de lujo, porque a mí me gusta hablar con los especialistas que conozco, y a este señor lo conozco porque a mí me salvó la vida. Fue un endocrinólogo que encontró lo que me pasaba y pudo regular mi tiroides, que no es nada fácil porque te encontrás con... estuve recorriendo el camino durante muchos años hasta que di con el doctor Ricardo de Forteza, y gracias a él pude recuperar mi eje. Es muy importante la endocrinología en nuestros cuerpitos, y a veces no lo sabemos, que una simple glándula nos desequilibra y mucho. Pero aparte, el doctor Ricardo de Forteza es homeópata. Yo siento que en los medios de comunicación la homeopatía es una palabra prohibida, pero para mí hace mucho bien. Y no es de ahora. Vamos a escuchar una grabación de una señora que para las nuevas generaciones quizás no sea conocida, pero fue una gran estrella del cine, del teatro y de la televisión, llamada Tita Merello. Tita Merello, en la época que no se hablaba de homeopatía, te hablaba de su gran médico, el doctor Tomás Pasquero. Y cuando tampoco se hablaba de los análisis femeninos, te mandaba a hacer el Papanicolau una vez por año para que evitar el cáncer de útero y de ovario. Escuchemos a Tita, ¿qué es lo que nos cuenta sobre su médico?
Pero yo tengo el mejor médico del mundo, el mejor médico homeopático lo tengo yo, que se llama Tomás Pasquero, un hombre que va a ser reconocido. Porque aquí es uno de los pocos países, y no me hagas así, es uno de los pocos países donde la homeopatía no está reconocida. ¿Y sabes por qué? Por los intereses que hay. Tranquilo. Pero si vas al Museo de Luján, vas a encontrar el botiquín con el cual el general San Martín, nuestro querido padre de la patria, cruzó las cordilleras de los Andes con su maletín de homeopatía. Y como el doctor Tomás Pasquero es un hombre de responsabilidad y serio, Me dijo Tita, todavía los remedios que están en ese maletín sirven. ¿Cuántos años hace que murió el general querido?
130.
Doctor Ricardo de Forteza, bienvenido. Gracias por aceptar esta nota. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Gaby? Gracias a vos por la invitación. Escuchaba lo que decía Tita y la verdad que todas verdades.
Ahora, qué increíble, ¿no? Porque Tita Merelo hablaba esto cuando realmente estaba prohibido, y creo que la dejaban porque era Tita Merelo, pero había como una cosa así de no hablar. De hecho, la quiso interrumpir el periodista, que creo que es Antonio Carrizo, y ella dijo, no, un minutito, déjame terminar, ¿no?
Sí, sigue siendo en muchos ámbitos una medicina que todavía no está demasiado aceptada, lamentablemente, ¿no? Porque ya para muchos tratamientos curativos, y bueno, es el mundo entero se ha puesto en algún punto en contra de la homeopatía.
Doc, yo tengo una teoría, y creo que es esto de... Hay un mundo dentro de la medicina que son los laboratorios que manejan los hilos de, y mucha gente siente, ¿no?, que manejan los hilos de tenemos que estar enfermos ahora de determinada cosa, después sale el medicamento cuando conviene. Sabemos que en algunos casos, bueno, hay otros tipos de tratamiento. Gente que dice, bueno, mira, la hormona del pollo produce determinadas enfermedades, y el mismo laboratorio que hace la hormona del pollo hace la medicación para curarte las enfermedades que produce la hormona del pollo. ¿La homeopatía va en contra de todo eso, o es una idea que nos hicimos las personas sin tener algún fundamento?
Mirá, yo soy partidario de que hay que sumar, no hay que restar. La medicina clásica, yo soy endocrinólogo, fui formado, digamos, en medicina académica y científica, y no hay que descartarla para nada, nos da grandes soluciones, pero hay cosas que hay que sumar. La homeopatía es una medicina que trabaja, digamos, sobre la totalidad de la persona, y viene a cumplir un rol y un papel que a veces la medicina clásica no nos da. Con los remedios clásicos muchas veces tratamos síntomas, y es una medicina muchas veces paliativa, mientras que en la medicina homeopática podemos dar soluciones más profundas y más definitivas. O sea que yo no diría que es una u otra, por lo menos de lo que yo hago y en mi concepción. Entiendo que la homeopatía, hay muchos médicos homeópatas que sí, son más extremistas si es una medicina u otra. Entonces ahí es donde la medicina clásica un poco se para de manos, ¿no? Para defenderse. Pero creo que hay que sumar. Hoy hablamos de medicinas complementarias, ya ni siquiera de medicinas alternativas. Sí. O sea, tenemos que sumar distintas maneras de ver al paciente, de encarar al paciente. A veces que usamos la medicina clásica, a veces usamos la medicina homeopática.
Sí, doy fe. Pero... doy fe porque en algún momento el doc me dice, no, ya tenés que ir al antibiótico. Cuando la medicina homeopática necesita un refuerzo. Y yo pensaba, Doc, vos empezaste como endocrinólogo, ¿verdad?
Sí, mi formación es como endocrinólogo, hice la formación en el Hospital Pirovano, y después, yo decidí irme a Estados Unidos a especializarme en investigación y en todos los temas que tienen que ver con tiroides. Tuve la suerte de estudiar con dos grandes maestros de la endocrinología y de la tiroidiología en Estados Unidos, que fueron el doctor Mackenzie y la doctora Zakarija. Ahí me formé en la Universidad de Miami en investigación básica, que tiene que ver mucho con la investigación en cultivos, en biología molecular. O sea, hice un poco de todo, además de formación clínica.
Doc, yo creo que la endocrinología es una de las del área de la medicina que está como poco difundida. ¿En qué sentido? Que no le damos la importancia que realmente tiene hasta que nos toca, ¿no? O sea, como que las glándulas no existen hasta que alguna empieza a fallar. porque cuidamos el corazón o cuidamos los pulmones porque nos solemos resfriar o tenemos algún tipo de discapacidad pulmonar o cardíaca, o el famoso hacete el Papa Nicolau de Tita y vamos al ginecólogo, el odontólogo. Pero el tema de la endocrinología, que cuando uno más o menos le toca, o sea, yo tengo hipotiroidismo y cuando salió a mí se me desequilibró todo el organismo, ¿no? O sea, creo que hay que darle un poquito más de importancia a las glándulas que tenemos en el organismo, para que la gente un poquito también sepa, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tiroides empieza a funcionar mal? ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
Sí, digamos, todo el sistema hormonal interviene en todas las funciones del cuerpo. Uh-huh. Por eso es que es tan importante, es como hablar del sistema inmunológico, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Está en todos lados.
Sí.
Las glándulas producen una sustancia que llaman hormonas que circulan por todo el cuerpo. Y hay distintas glándulas, una de ellas es la tiroides, que acciona, digamos, que tiene puertitas, receptores en casi todas las células del organismo. Por eso es que vos decís, se me desequilibró la tiroides y me desequilibré yo prácticamente sí. por completa, porque sí. interviene desde en el cabello, en las uñas, en la piel, en el tubo digestivo, en la mente, en las emociones, en el frío, en la temperatura corporal, o sea, interviene en tantas funciones corporales que ahí es, como vos decís, donde uno se da cuenta. Mientras el sistema hormonal funcione bien, es como un sistema silencioso, ¿no? No es como el pulmón que tenés tos, no. o el tubo digestivo que estás constipado, pero interviene en todas las funciones. En relación a la tiroides, cuando empieza a funcionar mal, si funciona, digamos, levemente mal, por decirlo, no te vas a dar cuenta. Y son hallazgos de laboratorio. Claro. A veces son personas que consultan y dicen, mirá, tenés que ir a ver un endocrinólogo, pero yo me siento bien, bueno, pero mirá que tenés la TSH fuera de rango, y entonces no hay demasiados síntomas. A medida que eso va empeorando, ahí es donde aparece la sintomatología. Uh-huh. O consultan por cansancio, o consultan porque están anímicamente más deprimidos, uh-huh. o porque se les altera el sueño, o la función digestiva, etcétera, ¿sí?
Doctor, recién dijiste TSH. ¿Qué es la TSH?
La TSH es la hormona hipofisaria. La hipófisis es una glándula que está ahí en medio del cerebro, uh-huh. que es la madre de todas las glándulas y que es la que regula todas las otras glándulas periféricas. La hipófisis produce una hormona que es la TSH, que es la que le manda las órdenes a la tiroides. ¿Sí? Entonces, cuando la tiroides empieza a fallar, la primera que va, digamos, a mandar una señal de que hay algo mal es la TSH, es la hipófisis. Y esa TSH puede estar alta o baja y ahí implica que la tiroides está funcionando mal.
Claro, porque cuento mi caso y perdón la autorreferencia, pero por ahí le sirve a la gente que nos está escuchando. A mí me coincide el tema del hipotiroidismo con el fallecimiento de mi madre. Entonces yo me sentía deprimida, no me podía levantar de la cama, estaba muy triste. Y yo dije, bueno, es por lo de mi mamá. Pero después empecé a aumentar de peso. Y ahí dije, ah, no, esto no es por lo de mi mamá. Y me acuerdo que vi una amiga mía que es médica y me dice, ¿por qué no te haces el análisis de tiroides? Y ahí empezó el camino. Digo, a veces uno cree que está deprimido por las cosas o las circunstancias de la vida. Y nada, y ataca por otro lado y se olvida que hay una pequeña glandulita que nos provoca eso. ¿Es así?
Sí, correcto, completamente. Justamente, digamos, la mayoría de los problemas hormonales tienen como punto de partida alguna situación de la vida de esa persona. Fíjate en tu caso, esa fue una situación muy estresante que moviliza una serie de hormonas que se ponen en funcionamiento. Uh-huh. Algunas para protegerte, que son las hormonas del estrés,
sí.
pero hay otras, y siempre hablando de que tiene que haber una cierta predisposición genética. O sea, no cualquiera hace un hipotiroidismo. Si vos sumás una base genética y la otra pata, que es una situación de vida estresante, fuerte, ahí es donde la tiroides se desequilibra. Y ahí es donde comienza o el hipotiroidismo o el hipertiroidismo.
Ahí está.
Cualquiera de las dos.
¿Cuál es la diferencia?
¿Y ahí dónde vos empezás a...?
¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el hipo y el hiper? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿qué nos puede producir una hipo y qué nos puede producir una hipertiroidismo?
El hipotiroidismo, el prefijo hipo significa menos, por lo tanto es menor funcionamiento de la tiroides. Ajá. Y todas las funciones van a estar en menos. Por eso el paciente se siente más cansado, más somnoliento, más friolento. La función intestinal está más lenta, está más constipado. Todo es en menos, ¿sí? La parte mental a veces como más lenta, ¿sí?
Sí.
Mientras que el hipertiroidismo significa mayor función, y entonces todo lo contrario. Es como que el paciente está con los dedos en el enchufe. Entonces está ansioso, inquieto, hiperkinético, transpira, no duerme, tiene mayor calor, mayor pérdida de peso, o sea, todas las funciones en más.
Doc, le hago una pregunta, porque hay casos y que no encuentran el factor porque no lo analizan. Me pasó con chiquitos que yo trabajo en un lugar a veces de voluntaria en la provincia de Buenos Aires, y me sorprende que algunos chiquitos tengan síntomas que yo tuve. ¿Hay deficiencia hormonal en chicos?
Sí, por supuesto. Sí, en chicos, adolescentes, y ahí sí depende de los factores genéticos en general. Uh-huh. Salvo algunas situaciones más raras donde hay hipotiroidismos congénitos, pero eso ya es una situación muy, muy particular y muy poco frecuente. Pero sí, esos chicos, por un lado puede ser que haya una deficiencia en la nutrición, en el aporte de yodo, por ejemplo, chicos mal nutridos. Y por otro lado, bueno, predisposiciones familiares, donde el chico ya desde chico empieza a manifestar síntomas de hipotiroidismo, donde una de las manifestaciones más claras es el déficit de crecimiento, ¿no? El déficit de talla. Cuando el chico, el pediatra o los padres ven que no está creciendo correctamente, una de las primeras cosas que hay que descartar es un mal funcionamiento de la tiroides.
Acaba de decir una palabra que es la que a mí me preocupa, porque siento que el estado está bastante ausente, y es la desnutrición, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que le aportan yodo a un niño?
Hoy en día, y ya desde hace muchísimos años, para evitar ese problema que es la falta de aporte de yodo, ya hay una ley que obliga a que la sal de mesa venga yodada, ¿sí? Por lo tanto, todos los productos que tengan algo de sal ya tienen yodo. El problema puede ser en lugares más endémicos, donde hay una deficiencia endémica de yodo, que es el norte de nuestro país. Pero, por ejemplo, en el Capital y Gran Buenos Aires, sí, es más raro que haya una deficiencia de yodo. Salvo que, bueno, tengan una deficiencia muy importante de nutrientes, y ahí también va la deficiencia de yodo.
Sí, porque cuando uno ve lo que la gente come, ¿no? Esta cosa de consumen muchas harinas, polenta y arroz. Entonces, con lo que pueden, si puede ser con aceite o con una salsa de tomate en lata. Entonces, a veces uno ve y dice, bueno, pero acá ¿dónde está la nutrición? Bueno, una de las cosas es la sal yodada. ¿Todas las sales ya tienen yodo? ¿Cualquier marca?
Las sales comerciales todas tienen yodo. Si uno necesita y busca por algún motivo una sal sin yodo, también las hay. Ajá. Pero son específicas y hay que encontrarlas.
Y otra consulta, Doc. ¿La tiroides es la glándula por excelencia, o en el organismo tenemos alguna otra glándula que también pueda ser un desastre en nuestro equilibrio general?
No, la tiroides no es, digamos, si bien yo soy más especialista en tiroides y me dedico a eso, pero no es la glándula más importante. De hecho, podemos vivir sin tiroides, okay, y tomar un suplemento de hormona tiroidea. Pero bueno, la hipófisis, por ejemplo, que es la glándula madre, es una glándula que, digamos, dirige y regula todas las demás glándulas del cuerpo. Después está la glándula suprarrenal, que son dos triangulitos que están arriba de los riñones, que son las glándulas que producen los corticoides propios, producen el cortisol, y esas son glándulas de vitalidad. Sin esas glándulas no podemos vivir. son las glándulas que se activan ante situaciones de estrés.
Sí.
Si esas glándulas no funcionan, produciendo una insuficiencia, eso es una situación más grave, porque hay que sustituirlo inmediatamente, porque si no hay riesgo de vida.
Una pregunta, ¿sí? ¿El cortisol es esa sustancia famosa que ante cualquier agresión uno se defiende? ¿Es la que nos provoca el salir corriendo o defendernos atacando lo que sea?
Exactamente, ante una situación de estrés se producen como dos vías de activación. Una es una vía más rápida, que es la que activa el sistema nervioso central.
Sí.
Y la vía un poco más lenta, pero hablamos de segundos,
sí,
que es la hormonal, donde se activa el cortisol, se activa la adrenalina, la noradrenalina, que son sustancias, hormonas, que actúan rápidamente y nos ponen en alerta, nos permiten que se active la circulación en los músculos, entonces podemos correr o estar alertas, ¿sí? Esas son hormonas que actúan muy rápidamente y que son los que, digamos, son glándulas que actúan a un nivel absolutamente inconsciente y que vienen ancestralmente, digamos. Los animales tienen esto, que es lo que los ayuda a defenderse y a correr o a pelear, ¿no?
Claro.
Nosotros lo tenemos en un, digamos, se activa una parte del cerebro que es muy antigua, que es la que tiene que ver con el estrés.
Bueno, Doc, vamos a tener que hacer un pequeño cortecito y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de esto de cómo la miopatía nos puede ayudar en nuestra parte emocional.
Bárbaro.
Así que en un ratito volvemos, Doc. Vamos a un cortecito y seguimos con el doctor Ricardo de Forteza.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Acá, entre quien entre, radicales, peronistas o lo que sea, la primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana, para que me entienda todo el mundo, todo aquel que hizo macana. Ah, entonces la gente va a empezar a creer. Esta mañana a trabajar acá, tenemos un consejo ejecutivo, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Ah, si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Yo soy peronista, soy como el hincha de Boca, el otro es radical, entonces hincha de River. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío, libertad. Entonces, sin libertad, no quiero nada. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. El último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido.
Bueno, para los que no lo conocieron, este señor se llama René Favaloro. Fue un médico, cardiocirujano, educador, inventor, una persona muy humilde. El 29 de julio se cumplieron 23 años de su fallecimiento y el 19 de julio se cumplieron 100 años de su nacimiento. Pero si ustedes lo escuchan hoy, es la actualidad de nuestro país, y esto lo dijo el doctor Favaloro hace muchísimos años. Pero bueno, unos mensajitos para reflexionar sobre qué tenemos que hacer para mejorar y que se cumpla un poquito el cambio. Doc, ahora seguimos con el doctor Ricardo de Forteza con nuestros temas. Pero qué actual, ¿no? Todo lo que dijo el doctor René Favaloro.
Totalmente. Sí. Qué gran bueno. Profesional. Lo operó a mi padre de un bypass justo cuando yo estaba volviendo de vivir en Estados Unidos. Mejor dicho, me volví especialmente porque lo operaba esa mañana en el Güemes.
¿Y lo operó el doctor Favaloro en persona?
En persona.
Qué maravilla.
Sí, le hizo un triple bypass.
Ah, la. Y todo bien, sí. Por suerte, ¿no?
Todo bien, y vivió muchísimos años más, hasta los 80, así que él era médico también, endocrinólogo.
Sí, yo sabía que había un endocrinólogo más en la familia, porque su padre atendió a una amiga mía y me dijo que fue uno de los genios en endocrinología, el doctor de Forteza padre, y que después sucedió el hijo. Sí. Así llegué a usted. Bueno, Doc, esto de... yo creo que en la endocrinología y nuestras hormonas pueden llegar a estar bastante asociadas a la homeopatía, porque... ¿La homeopatía apunta a las emociones de una persona también?
La homeopatía tiene la grandeza que apunta a la totalidad de una persona. O sea, hay dos cosas que la diferencia, que es, una es la individualidad.
Sí.
O sea, no le damos el mismo remedio a todas las personas que están tristes o que están angustiadas o que están con insomnio, porque es individual. Y el otro aspecto, que es la totalidad, o sea, incluye la parte mental, la parte anímica, la parte física, ¿sí? Y la parte espiritual, digamos.
Claro.
Es la totalidad, que es lo que somos, ¿no?
Exacto.
Esas dos cosas que a mí me maravillaron y me sorprendieron de la homeopatía. O sea, que a la respuesta a tu pregunta es sí, por supuesto que tiene que ver, y tratan y mejoran los aspectos mentales y anímicos, pero a la vez todo lo otro.
O sea que es como una medicación integral que está muy bien asociada a la farmacéutica, digamos.
No te entiendo.
Claro, si uno, por ejemplo, yo tomo mi medicación para la tiroides, pero a su vez mi medicación homeopática ayuda a mi tiroides, sí, también.
Completamente. Ayuda a toda esa totalidad. O sea, la levotiroxina la tenés que tomar,
sí,
pero además con homeopatía tenés una armonía y un equilibrio en esa totalidad que es mucho más profundo y que abarca diferentes aspectos de tu persona.
Bueno, a mí me parece muy importante esto que estás destacando, Doc, porque mucha gente dice, no, la homeopatía cura y lo otro no. Pero yo creo, y yo siempre digo que el que busca encuentra, que vos llegaste a ser el equilibrio justo, ¿no? Decir, bueno, no es ni un extremo ni el otro, son las dos cosas juntas que pueden ayudar al ser humano en su totalidad.
Sí, completamente, y dependiendo de cada caso, porque si vos me consultás por una gastritis o por un broncoespasmo, con homeopatía solo eso se puede curar y no necesitas el suplemento de un remedio alopático.
Ajá.
A veces sí, a veces no, pero si uno encuentra un buen remedio homeopático para esa persona individual, ese paciente se puede curar y no necesita tomar la cantidad de remedios que hoy vemos que toma la gente, más allá del presupuesto que eso significa hoy en día.
Sí,
¿no?
Sí.
Por eso también es como que la homeopatía, ahí hay un punto donde está muy perseguida, digamos, porque es una medicina mucho más económica, ¿no?
Sí. Y una pregunta, Doc, que ahora tenemos casos hasta en niños, ¿no? Este tema de la depresión o la ansiedad que provocan, por ejemplo, hay un... que yo lo estoy viendo porque voy a tener en sucesivos programas profesionales al respecto, el tema de las pantallas, la tecnología, los niños y lo que les produce esta ansiedad tremenda que les produce a un niño. ¿Todo esto se puede tratar con homeopatía en niños y en adolescentes?
Sí, claro que sí. En niños, el tratamiento de niños es fantástico porque los chicos no están tan estructurados como los adultos, ¿no? Entonces sí, están como más tiernitos energéticamente hablando. No olvidemos que el remedio homeopático no actúa químicamente, uh-huh, actúa físicamente, actúa sobre ese campo electromagnético. O sea, hoy la física cuántica nos aporta muchos datos. Entonces, están como, no están tan desequilibrados energéticamente como nosotros. Y entonces responden mucho más rápidamente, a nivel mental, a nivel anímico. Entonces, muchas veces la respuesta es muy rápida en niños. Sí, pero sí, es una gran medicina para los niños.
Claro, a mí me porque cuando uno habla de los niños y son tan pequeñitos y hay un caso de depresión o hay un caso de ansiedad, uno se imagina la medicación que le dan a los grandes y para un niño es muy fuerte, cuando entra en psiquiatría, por ejemplo. Y es muy importante saber que la homeopatía los puede ayudar y mucho con esto y no intoxica tanto el organismo. ¿Es así?
Totalmente, totalmente. Dar psicofármacos en los niños es todo un tema, entonces salvo que sean casos muy graves, ¿no? Pero si no, siempre es aconsejable empezar con una medicina más natural, muy profunda, pero más natural, como es la homeopatía. Y eso a veces le soluciona el problema.
Y una preguntita más, Doc. Cuando uno habla de la medicación homeopática, recién dijiste que es individual, es decir, ¿cómo se llega a esa medicación, ¿no? ¿Llega un niño o un paciente a tu consultorio? ¿Cómo llegas a esa medicación? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, el primer paso es la entrevista homeopática, que aproximadamente es una hora y media. Ajá. Porque uno tiene que conocer a ese niño, conocer a los padres, conocer la historia de ese niño, para ver qué puede haberlo desequilibrado físicamente o anímica o mentalmente. Sí. Entonces uno tiene que encontrar qué factores familiares, qué factores del entorno, y además ver el comportamiento del chico, ver digamos sus rasgos generales y tratar, si es un niño un poco más grande, hablar con él, ¿no? A ver qué siente, qué le pasa. Uh-huh. Por supuesto, cuáles son los síntomas físicos, cuál es la enfermedad. Tenemos que atender la parte orgánica y la parte que no es orgánica, en esa totalidad. Y en base a eso, nosotros tenemos, bueno, libros y programas donde vamos a encontrar el remedio más apropiado, natural, proveniente de alguno de nuestros reinos, que puede llegar a armonizarlo y a equilibrarlo.
La medicación, ¿sí?, homeopática, ¿cuál es la base? Porque dijiste los tres reinos o cuatro reinos, ¿puede ser? ¿Escuché bien?
Tres reinos, sí.
Los tres reinos.
La medicación homeopática es un producto que viene de una sustancia, digamos, que viene de alguno de los tres reinos. Se hace todo un proceso donde se llega a una tintura madre.
Sí.
De ahí se lo diluye, que es un paso fundamental, porque la medicación está tan, tan diluida que no queda sustancia, que no queda materia.
Ajá.
Eso es materia de mucha investigación. Lo que queda es información, es energía, es vibración, frecuencia electromagnética de esa sustancia original. Y esa sustancia, una vez que se la diluye, se la activa. Hay procesos que se llama sucusión o trituración, donde en las farmacias se le genera un movimiento a esa solución, a esa suspensión, que la mueve. Uno pensaría como que se están moviendo los electrones adentro,
sí,
¿no? Y
sí,
eso activa energéticamente el remedio. De esa manera se prepara o una suspensión, una solución en gotas, o se prepara un polvito, o se preparan unos glóbulos, que son unos gránulos a base de lactosa, donde está la sustancia, está embebida en ese granulito. Y eso es lo que tomamos cuando tomamos el remedio homeopático. y ese remedio tiene que tratarse a lo más similar a ese individuo que estamos por tratar. Eso es lo que se llama la ley de similitud en homeopatía.
Sí, Doc, ¿sí? Una pregunta. Los tres reinos hablamos del mineral, vegetal y animal.
Correcto.
O sea que la base puede ser mineral, animal o vegetal de una medicación homeopática.
Correcto.
Ok. Y una pregunta que te quería hacer, porque viste que ahora con las redes sociales hay mucha difusión de mucho médico tipo Frank Suárez, Ludwig Johnson, que esta cosa de sanar con alimentación, sanar con hierbas, a mí me encanta, pero uno a veces dice, bueno, a ver, ¿qué cosa podemos tomar en cuenta? Yo siempre le digo a mis amigas antes de empezar cualquier cosa, hablen con un médico si tienen de cabecera y después actúen. Yo he visto o te he consultado por diferentes cosas, pero ahora hay mucha difusión de tomar suplementos, ¿no? Y tema tiroides, que lo estuve viendo en muchos Instagram de médicos o especialistas, o se dicen médicos porque uno no ve que esté el título ahí, algunos ponen matrícula, otros no, y dicen suplemento de selenio y magnesio. O sea, hay como una moda de tomar magnesio. Digo, el magnesio se puede tomar así como así, decir, bueno, me compro un magnesio y lo tomo, es inocuo, o de verdad tendríamos que hacernos un análisis, hablar con nuestro médico y que nuestro médico diga, toma determinado tipo, porque después descubrís que hay un montón de tipos de magnesio, por ejemplo.
Correcto. Sí. Lo primero que diría es consulten a su médico, digamos, que puedan estar avalados o digamos, sostenido el tratamiento por un profesional. Sí. Porque a veces hay indicaciones y a veces hay contraindicaciones en algunos pacientes. Entonces, no todo es para todos. Eso es lo que mi concepto, ¿sí? O sea, por eso la medicina debería ser muy individual. Uh-huh. Porque no es lo mismo darle selenio a una persona que tiene el selenio bajo o otra persona que no necesita selenio. Del selenio se habló mucho con tiroides, hay muchos trabajos hechos de hipotiroidismo y selenio, y la verdad es que no hay nada concluyente. No es que tomar selenio va a hacer que tu hipotiroidismo desaparezca y vos puedas dejar de tomar la levotiroxina. El selenio es un mineral que interviene en la formación de la hormona tiroidea, pero siempre es mejor medirlo. Yo he medido selenio en muchos pacientes. Algunos lo tienen bajo y yo les doy selenio, y algunos no lo tienen bajo y no les doy selenio. Puede ayudar a mejorar la función tiroidea, ¿sí? Y el magnesio, como dijiste, hay una variedad enorme de distintas sales de magnesio.
Sí.
Y hay algunas que son más para la parte digestiva, que ayudan en la constipación, hay otras que son más para la parte del sistema nervioso, que ayuda a calmar, a estar más tranquilo, a dormir mejor. Depende de la sal de magnesio. ¿Lo pueden tomar sin consultar? Sí, se puede tomar. No es un mineral tóxico.
Uh-huh.
Se puede tomar a dosis adecuadas, pero siempre es mejor que consulten a un profesional que les diga qué sal de magnesio les corresponde y qué dosis les corresponde, ¿sí? Porque no es igual para todos.
Bueno, lo mismo pasa con el colágeno, Doc. Uno ve ya directamente programas con influencers que recomiendan determinado colágeno, determinada marca. ¿Hasta qué punto es beneficioso, sin consultar a un médico, tomar colágeno? ¿Y qué colágeno? Porque tenés el hidrolizado, tenés el que viene con vitamina no sé cuánto, el otro. Digo, hay como un gran consumo de medicaciones que te los venden personas que la gente les cree, y que dicen que después de tomar eso vas a ser, no sé, la Mujer Maravilla, por poco. O el rejuvenecimiento, sí, automático, ¿no?
Sí, el colágeno también. El colágeno es fantástico para los temas articulares, mejora todo lo que es el cartílago articular, mejoran también la piel, las uñas, el cabello, pero también hay que ver qué colágeno.
Uh-huh.
Por eso siempre es mejor consultar a un profesional. Yo también veo en las redes o en internet cantidad de gente que uno al final no sabe qué tomar, porque hay tanta variedad de cosas, hay una información tan grande hoy, que si uno no se pone a investigar en detalle qué es lo que va a tomar, puede ser contraproducente.
Porque
entonces,
aparte...
mejor es decir, bueno, lo vi en tal programa, ok, voy a consultar con tal profesional para que me diga si es para mí, si lo puedo tomar, qué beneficios puedo traer, si mis dolores pueden mejorar tomando esto o lo otro. Pero hay demasiada información hoy en las redes, sí, y en la web.
Sí, sí, hay mucha información a raíz de todo esto, y a raíz de que me voy a ocupar bastante en el tema de salud y educación, empecé a ver en las redes una cantidad de información muy grande, y yo me ponía a pensar, bueno, si tengo que tomar magnesio, selenio, el colágeno, después sí, sí, te recomiendan, no sé, ahora salió el vinagre de manzana para la digestión, sí, después estamos muchos con el tema de la microbiota, ¿no? Esto de los microbios sanos en el intestino, y te recomiendan otras medicinas. ¿Cómo es el tema de la microbiota y qué es lo que produce? Porque es muy nuevo, tenés mucha información, pero creo que en realidad no sabemos nada.
Sí, sí, hay tanta carga de información que es difícil filtrarlo. Sí. La microbiota es toda el componente bacteriano que tenemos en el intestino. Hoy ya se sabe que tenemos más genes bacterianos que genes humanos, de la cantidad de bacterias que tenemos, y no solamente en el intestino, en la piel, en la vía urinaria, en la vía genital, pero hay, digamos, bacterias que las llamamos buenas, entre comillas, y otras que son malas, entre comillas. Sí. Entonces, a veces esa microbiota queda descompensada y tenemos que aportar probióticos. Los probióticos son gérmenes. Sí. Son pastillas o líquidos que lo que tienen son millones de bacterias para mejorar la flora intestinal. ¿Por qué hoy está muy en boga eso? Porque ya se sabe que el intestino es el punto de entrada de la mayoría de los problemas de salud hoy. La inflamación de las vellosidades intestinales, que es lo que llama intestino permeable, genera el paso, digamos, de moléculas que no tienen que entrar, y eso genera un estado inflamatorio en el organismo. Y a partir de ahí se desencadenan problemas de autoinmunidad, problemas neurológicos, cáncer, etcétera, etcétera. Por eso hoy se trata de cuidar mucho el intestino. Y ahí es donde aparece el tema de los probióticos, los prebióticos, para mejorar. Pero también hay tanta información que uno sabe cuál es el mejor probiótico para uno.
Exacto.
Y puede ser diferente para otro. De hecho, hay muchos pacientes que toman un probiótico y se llenan de gases y dolor y les molesta, y ese mismo probiótico a otra persona le hace bien.
Doc, ¿dónde encontramos los probióticos?
En las farmacias.
Ok, no es...
Porque nutrientes como el kéfir, como todo lo que es fermentado, el chucrut, digamos, el kombucha, hay un montón de alimentos que tienen probióticos, ¿sí? Que uno tiene que tomar el trabajo de hacerlos uno o de conseguirlos, y bueno, la información también está en internet, ¿no? Y si no, comprarlo en pastillas, en cápsulas, en líquidos.
Otro tema que está muy de moda, Doc, te estoy matando hoy, pero la verdad que me preocupa. El tema del calcio, ahora todos tenemos que tomar calcio. Digo,
no,
para
tampoco.
Mí, claro, consultemos no. al médico antes, ¿no?
No, todos no y nadie no. De vuelta vamos a lo mismo. ¿Quién necesita calcio? Depende. Hay que ver cada caso individual. El calcio se puede reemplazar fácilmente con la alimentación. O sea, teniendo una buena ingesta de lácteos, hoy reemplazamos el calcio, que por otro lado no siempre cae bien las pastillas de calcio. Entonces depende de la edad del paciente, depende de las características de cada uno, digamos, cómo está la vitamina D, si el calcio está bajo porque la vitamina D está baja, digamos, hay que ver individualmente en cada caso. Por eso, repito, hay que consultar a algún profesional para ver si es bueno tomar calcio, si es bueno tomar magnesio, colágeno, selenio o lo que fuera.
Doc, recién hablando del calcio, lo asociaste a la vitamina D. ¿Por qué se asocia el calcio con la vitamina D?
Porque para que se absorba el calcio del intestino se necesita un buen nivel en sangre de vitamina D. La vitamina D es la que permite que el calcio entre al organismo, se fije en los huesos y no se pierda por riñón. Y hoy en día estamos viendo mucha gente con déficit de vitamina D. Entonces, en ese caso hay que reemplazar con vitamina D, eso sí es farmacológico, para que pueda haber una buena absorción de calcio.
Doc, ¿a qué se debe la deficiencia de vitamina D hoy? ¿Tuvo algo que ver el COVID?
No sé si el COVID, pero sí la pandemia, porque estábamos todos adentro.
Perdón, quise decir la pandemia por el tema del encierro, perdón, sí.
Claro, el encierro, el no tener contacto con el sol, que el sol es el que activa una previtamina D en la piel, ¿sí? Entonces al no tener exposición con el sol, ahí es donde no tenemos activación de vitamina D. Y yo creo que ha tenido mucho que ver el encierro de la pandemia, sí. Además, bueno, baja con la edad, etcétera, sí. ¿No? Pero digamos que sí, la pandemia tuvo que ver en esto.
Y otra consultita, Doc, tema menopausia y las mujeres, ¿no? El tema del déficit, ¿qué provoca? ¿Cuántos déficits nos provoca la menopausia?
Mira, la menopausia es una condición fisiológica. Es como lo que llamamos la menarca, que es la primera menstruación en las niñas.
Sí.
Esto es una condición fisiológica. Y ahí la homeopatía tiene mucha función. ¿Por qué? Porque hay una parte que es fisiológica y hay una parte que es por desequilibrio energético. Entonces, muchas mujeres tienen leves síntomas menopáusicos, algunos calores por aquí, por allá, alguna otra sintomatología, y eso no es necesario medicarlo, porque es fisiológico, es transitorio y no le complica, digamos, la vida a esa persona. Uh-huh. Ahora, hay mujeres que tienen muchos síntomas menopáusicos,
sí.
Y eso ya no es fisiológico. Ahí se agrega un desequilibrio personal,
claro.
Donde cuando damos un buen remedio homeopático, eso mejora notablemente. O sea, ahí se suman dos cosas. Una cosa es una persona que tenga gran cantidad de síntomas y muy intensos, a tal punto que vienen desesperadas a pedir hormonas femeninas para mejorar los síntomas, y hay otros que no, que tienen una menopausia muy tranquila, muy llevadera y muy fisiológica, ¿no?
Y Doc, ¿qué pasa con este tema de las hormonas femeninas? Que también dicen, no, el famoso chip sexual con las hormonas masculinas, o me inyecto hormonas femeninas y la paso mejor. Esta manipulación de la hormona, a mí me da mucho susto esto, como también todas estas cosas que se hacen de purificar la sangre, me da como un poquito de impresión.
Mirá, en la medicina clásica hemos pasado por muchos momentos donde primero las hormonas eran malas, después las hormonas fueron buenas, después volvieron a ser malas. Hoy aparecen los chips donde te dicen, ponete el chip de testosterona, que sos otra persona. Ese es un problema que tenemos con la medicina clásica, que lo que hoy es válido, quizás dentro de 10 años no es válido.
Sí,
es una gran diferencia, por ejemplo, con la homeopatía, donde los remedios que describe Hahnemann y experimenta en su persona hace más de 200 años atrás, hoy siguen siendo exactamente igual y producen exactamente los mismos efectos. Entonces hay que tener mucho cuidado y de vuelta en cada individuo. Hay gente que necesita, porque tiene una menopausia temprana, una menopausia precoz, donde quizás hay que darle hormonas, ¿sí? Y hay otras personas que no. Yo tengo mucho cuidado con el tema del reemplazo hormonal, no soy muy partidario, y el tema de los chips de testosterona también, hay que hablar con el endocrinólogo o con la ginecóloga que tenga experiencia en estos chips para ver si lo pueden utilizar o no. Toda hormona, todo producto que consumimos tiene efectos indeseables, esto es así. Pueden ser leves, pueden ser importantes, pero nada es inocuo.
Totalmente.
Ni una aspirina a una hormona femenina.
Totalmente, o sea, Doc, es verdad. Es verdad, y yo siempre le digo a mis amigas, consulten a un médico, tengan un médico de cabecera por más que cueste, porque hay mucho vendedor de ilusión y fantasía, ¿no? Es como que estamos en un momento del mundo donde nos cuesta aceptar el paso del tiempo y recurrimos a cualquier cosa, y a veces cualquier cosa nos puede complicar la vida. Doc, te voy a volver a llamar porque ya se nos pasó la hora. y nos quedaron muchas cosas para consultar y la verdad que sos como el libro gordo de Petete, te pregunté todo y todo fue respondido con una gran pero ¿sabes qué? Me gusta que es un idioma que te entendemos, eso es lo bueno, que llegás con algo que nos queda claro, así que simplemente agradecerte, decirte que te voy a llevar al consultorio porque no te tengo presente, pero tengo a la gente de God Bless You que producen aceite de coco y siempre nos dan regalitos para nuestros invitados, así que te lo voy a acercar al consultorio. Agradezco a Cori que siempre es tan gentil y nos manda los regalitos de aceite de coco. Doc, muchísimas gracias, te comprometo para una segunda oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Javi. Un placer, ¿eh?
Un beso enorme, gracias por estar. Y bueno, nada, nos despedimos. Esto fue Pura Sangre por Radio Cultura. Que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo y escuchando el martes que viene. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. JuezyParte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. JuezyParte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.